Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te cuento a esta hora que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide mantener el procesamiento contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y rechaza recusar al instructor de la causa contra él por no retirar los lazos independentistas del Palau de la Generalitat. COPE Barcelona, Víctor Navarro.
El alto tribunal considera que la recusación se basaba en motivos imaginarios, ilusorios o arbitrarios. El Tribunal Superior de Justicia confirma el procesamiento a Quim Torra por un presunto delito de desobediencia al no retirar los lazos del Palau de la Generalitat en periodo electoral. No se ha admitido a trámite la solicitud de recusación formulada por el presidente catalán al considerarse como un abuso de derecho que no ofrece un principio de prueba digno de consideración. Además, el alto tribunal critica que presentase esta recusación con el objetivo de dilatar indebidamente la tramitación de la causa. Recordemos que la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña ha pedido la inhabilitación de 1 año y 8 meses para Torra por presunto delito de desobediencia.
Y el gobierno del presidente Donald Trump iniciará el domingo redadas masivas en al menos 10 ciudades del país para capturar a inmigrantes indocumentados y a sus familiares. Corresponsal Juan Fierro.
La Policía de Inmigración y Aduanas comenzará este domingo a detener inmigrantes ilegales sobre los que pesa una orden de expulsión de los Estados Unidos. Las detenciones se llevarán a cabo en 10 de las ciudades más importantes del país, desde Los Ángeles a Nueva York, pasando por ejemplo por Baltimore o Atlanta. Los responsables de esta fuerza policial han confirmado además que llevarán a cabo lo que han denominado arrestos colaterales, arrestos de familiares, aunque sean menores de edad, de los inmigrantes sobre los que pesan esas órdenes de expulsión. Esta operación policial estaba prevista hace 2 semanas, pero el presidente Trump la pospuso para dar tiempo a demócratas y republicanos en el Congreso para que alcanzasen un acuerdo sobre inmigración.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra con ganancias, mientras los índices de Wall Street marcan esta tarde nuevos máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 0,3% hasta 9.280 puntos. Los mercados esperan recortes en el precio del dinero. Las bolsas de Nueva York se mueven esta tarde en niveles récord. Sin embargo, los datos de inflación que se han publicado en Estados Unidos han matizado las expectativas de una agresiva rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. La inflación subyacente, es decir, sin contar los elementos más volátiles como alimentos y energía, ha repuntado una décima hasta el 2,1%. Ni estas cifras ni las de creación de empleo que se publicaron hace una semana justificarían rebajas urgentes y drásticas en el precio del dinero. A este lado del Atlántico, las actas de la última reunión del Banco Central Europeo muestran que prepara nuevas medidas de estímulo económico. El propio Fondo Monetario Internacional teme que Europa se vea atrapada en un largo periodo de escaso crecimiento económico y de baja inflación.
Y te cuento ahora que un inmigrante ghanés ha recuperado, gracias a la solidaridad de un vecino de Murcia, la cartera con 615 euros que había extraviado hace 2 semanas mientras dormía en la calle. COPE Murcia, Paula Pascual.
La cartera la ha encontrado un murciano en plena calle. En su interior había 615 euros y un papel de una cita con servicios sociales. Lo ha contado la portavoz de la Policía Nacional, Piedad Párraga.
Hallaron al interior de esta cartera un pequeño papel donde se recogía una cita entre una persona de nombre extranjero y una trabajadora de un centro murciano. Pues se pudo averiguar la identidad y localizar al legítimo propietario, un varón nacido en Ghana de 47 años de edad.
Este hombre de Ghana quería enviar el dinero a su familia. Dice que durmió esa noche en un banco de un parque y cuando se despertó se dio cuenta que no tenía la cartera.
Y en los deportes ha terminado ya la sexta etapa del Tour de Francia. Luis Millán.
Tras un apasionante final de montaña, llegó la fuga, ganó el belga Teuns. Alberto Arauz, ¿cómo ha sido la carrera?
Sí, victoria para el ciclista del Bahrein Mérida, Dylan Teuns, en la primera llegada en alto en la Plans de Belfields. El nuevo líder de la prueba es el italiano Giulio Ciccone, que ha sido segundo en la etapa entre los favoritos. El mejor ha sido Geraint Thomas con Mikel Landa, que atacó a mitad de subida a unos 10 segundos y Enric Mas se ha dejado 30 segundos respecto al ciclista de Ineos.
En fútbol, segunda sesión del Real Madrid en Montreal y Luka Modric, que no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros. Una sesión que ha sido suspendida por la lluvia tras 1 hora. Tenemos también más deporte en directo. Están en juego los cuartos de final de la Copa del Mundo de Hockey Hierba en Barcelona, la selección española femenina contra Alemania. ¿Cómo marcha el partido, Jordi Gaya?
Buenas noticias desde el Palau Blaugrana. Apenas 15 minutos para que termine el partido entre la selección femenina de hockey patines y la selección de Alemania. Está ganando España por 4-0. Y recordemos, que a partir de las 7:30 en esta misma pista va a disputar el partido de la selección española masculina contra Colombia.
Y en tenis, en Wimbledon ya conocemos las finalistas del torneo femenino. El sábado lucharán por el trofeo Simona Halep y Serena Williams.
Sigues en la tarde de COPE. En este programa, en la tarde, hace un par de días, no sé si lo recuerdas, hablábamos de Alexa, el asistente de voz de Amazon. Lo hacíamos porque la propia compañía Amazon había confesado que guardan para siempre todas las conversaciones que mantenemos con este asistente virtual. También hemos hablado esta semana de que se está empezando a utilizar la voz para firmar contratos a través de la biometría vocal, ¿no? Y también hemos hablado hace pocos días de cómo los centenias, la generación Z, pues ha crecido ya con las nuevas tecnologías, ¿no? Siempre pegado a Internet. Es posible que ahora mismo tú nos estés escuchando precisamente a través de nuestra aplicación móvil o desde un ordenador. Es así, es el mundo en el que vivimos, la tecnología forma parte de nuestra vida. Pero ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Podrá llegar a ser, por ejemplo, una extensión de nosotros mismos? ¿Quizá algún día la tecnología forme parte de nuestra propia fisiología?
Si resulta que tenemos un hijo maravilloso en vez de una hija, seremos felices.
No soy transexual, soy transhumana. No quiero ser de carne y hueso. Quiero escapar de esto y convertirme en digital. Dicen que algún día habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán en la nube.
¿Y tu cuerpo?
Se recicla.
¿Esto es ciencia ficción? ¿Llegará a pasar algún día? ¿Qué retos nos impone y a qué retos nos tenemos que enfrentar con la tecnología? José Manuel Camaño es director de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal? Bienvenido, José Manuel. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, que no te escucho. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto que escuchamos, por cierto, es de una serie de televisión que se llama Years and Years, de HBO, que la verdad es que, bueno, pues creo que nos ha venido al pelo, ¿verdad? Para ponernos en situación, obviamente estamos hablando de un futuro, pero no sé si tan lejano.
Bueno, yo pienso que en parte sí es ciencia ficción, aunque ciertamente ya hay cosas que son realidad, ¿no? Tú mencionabas antes algunas de las técnicas o de las tecnologías que ya se pueden usar, que se están utilizando ya, aunque ciertamente esto de poder transferir nuestra mente a la nube, yo creo que, al menos de momento, es todavía bastante utópico y real, ¿no?
¿Pero a qué se llama transhumanismo?
Bueno, el transhumanismo es un movimiento, se puede decir, filosófico, en el sentido de que afecta a muchos ámbitos, que lo que pretende, o digamos su tesis fundamental, es que podremos transformar al ser humano, mejorarlo e incluso llegar a un momento en donde lo superemos de alguna forma. Y surgirá pues incluso una especie distinta de lo humano tal y como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Por eso lo que defiende en el fondo es la superación de las barreras biológicas que hasta ahora pues parece que nos conforman, ¿no? Es decir, es un paso sustancial en la teoría de la evolución, que se puede decir, ¿no?
Pero, claro, la cuestión es si vamos a estar preparados moral y éticamente para estos cambios, si es que llegan, ¿no? O cómo poner barreras o cotos, si es que hay que ponerlo en un momento determinado.
Sí, efectivamente, como sucede con todas las tecnologías, necesitamos una reflexión en serio para buscar criterios que nos permitan movernos de una forma adecuada en todo ese mare magnum, ¿no? que tenemos a nuestro alrededor, y también para poder movernos con cierta soltura en todo lo que se producirá en el futuro próximo o incluso lejano, ¿no? Pero sí necesitamos criterios que de alguna forma pues posibiliten respetar lo que el ser humano mismo es, ¿no?
Sí, porque si no podríamos llegar a perder la esencia como ser humanos, además.
Sí, de hecho, todo este movimiento en el fondo también pone en cuestión la propia identidad humana, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no podemos pasar por alto, ¿no? Porque es muy, muy importante, es decir, afecta a lo que somos.
Sin llegar a esos extremos, ¿debemos ser tecno-optimistas o al contrario, temerosos de la tecnología? ¿Dónde debemos instalarnos?
Pues yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo creo que debemos ser, en primer lugar, realistas con las posibilidades que tenemos y, por otro lado, ser prudentes también ante el uso que hacemos de las tecnologías, porque ciertamente las tecnologías posibilitan mucho bien para la humanidad, ¿no? Lo que es cierto es que también tienen muchos riesgos y esto no podemos pasarlo por alto. Por eso yo diría que lo que necesitamos es un realismo, pero también con mucha prudencia ante las posibilidades que tenemos.
Claro, porque los riesgos ¿cuáles serían? Hablamos aquí a veces muy a menudo, ¿no?, del aislamiento, por ejemplo, del ciberbullying, ¿verdad?, de este tipo de cosas que, bueno, están a la orden del día ya, ¿verdad?, y que me imagino que irán a más. Entonces deberíamos a lo mejor también tener una reflexión seria sobre esta cuestión.
Sí, lo que muchas de las técnicas, por ejemplo, pensemos en todo lo relacionado con los datos, con el manejo de los datos, es decir, esto pone en cuestión, por ejemplo, nuestra privacidad, ¿no?, que es un problema también ético muy importante, nuestra propia identidad. Hay problemas que afectan incluso a la justicia en el uso de las tecnologías, ¿no?, y otros muchos que se podrían mencionar, ¿no? Pero en el fondo, como digo, es algo que afecta al propio ser humano en su propia identidad y esto pues afecta muchas de las vertientes de la propia condición humana, ¿no?
¿Pero se está realmente haciendo un estudio serio ya en diversas universidades sobre esta cuestión? Es decir, ¿se está, bueno, pues generando debate, hablando pues con claridad de estos temas? ¿Se están poniendo encima de la mesa o es que la tecnología va tan rápido que cualquier reflexión va por detrás?
Bueno, a veces ocurre que la reflexión va por detrás, ¿no? Esto pasa con algunas técnicas. Por ejemplo, hace poco, bueno, ya hace un tiempo ahora, pero cuando salió publicado esta técnica del CRISPR-Cas9, por ejemplo, creó una especie de conmoción, incluso a nivel científico, ¿no? Porque se hizo una técnica para la que realmente quizá no estábamos del todo preparados. E incluso los propios científicos fueron muy críticos con esa propia técnica de edición genética, ¿no? Que tiene muchísimos riesgos y no se conocen todavía del todo, ¿no? Con lo cual necesitamos, yo creo, que estar a la vanguardia de los temas, anticiparnos y también buscar criterios. De hecho, es lo que estamos haciendo también en algunos sitios. En muchos sitios nosotros mismos hemos tratado estos temas, ¿no?, en la cátedra que mencionabas antes, relacionados con el transhumanismo, ¿no?, porque debajo del paraguas del transhumanismo hay muchas otras problemáticas que afectan a la mejora, que afectan a la inteligencia artificial, que afectan pues al mundo del trabajo, también a la cuestión de la desigualdad, es decir, que afecta a muchos campos de la vida, ¿no?
Claro, pero si vosotros que sois los estudiantes